Y sí, pasaron 4 minutitos de las 11. Hoy es jueves y siempre, ya es costumbre, una buena y linda costumbre nuestra, en Rebelde Sin Cauce, que cuando llegan los jueves a esta hora, abrimos la puerta del estudio central. En este caso, hoy va a ser metafóricamente porque está por teléfono, para dejar entrar al Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito. Las ancestras y compañeras del foro, justamente, lo que han hecho durante estos 4 años de Rebelde Sin Cauce es todos los jueves traernos al estudio y a los micrófonos de Radio Nacional Santa Rosa las voces que están en territorio trabajando con la educación sexual integral. Esta vez nos vamos a ir de la provincia de La Pampa hasta el noroeste, nos vamos a ir a Santiago del Estero y vamos a charlar justamente con Valeria Lasarte. Ella es profe de filosofía del secundario, que hoy es el Día del Estudiante, así que deben estar de picnic. Le vamos a dar la bienvenida y vamos a conversar un rato con ella. Bienvenida, Valeria, de Radio Nacional Santa Rosa. Mariana Cornejo es mi nombre. ¿Cómo estás?
Hola, Mariana, muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, primero. Sí. Saludarles a ustedes por el trabajo que vienen haciendo. La verdad que sostener estos espacios y siempre hay que ser agradecido de que se nos permita, ¿no?, poder conversar de la ESI y de la garantía de los derechos. Uh-huh. Feliz día de la primavera y feliz día a los estudiantes, a quienes seguimos estudiando, claro, a quienes acompañamos a los estudiantes, y bueno, en esta hermosa tarea de ser docente, también sumarnos a las acciones que tienen que ver con la garantía de los derechos, sobre todo en los pibis que en este momento están atravesando toda esta crisis social que se genera, ¿no?, y las culpas que se les echa a las adolescencias sobre determinados líderes políticos que han surgido. Uh-huh. Y esas críticas, ¿no? Hoy más que nunca creo que hay que apostar por los pibis, que son son quienes nos vienen a despejar un poquitito la idea adultocentrista de creer que desde este lugar están todas las verdades y hacernos cargo también de todo lo que ocurre, ¿no? De esas miradas, de esas escuchas. Uh-huh. Esas escuchas activas que somos, que de alguna manera somos nosotros los que, o las que queremos hacer en este caso, ¿no? Teniendo en cuenta que la docencia es una profesión en el 80% feminizada, entonces generalmente hablo en femenino. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias.
Y yo voy a hablar también en inclusivo, porque bueno, está mi compañero también, Lucas Santos, que si escuchás una voz de hombre que te pregunta, es mi compañero Lucas Santos.
Perfecto.
Así que vamos a dar esta conversa entre el estrés. Bueno, preguntarte, Valeria, en primer lugar, vos sos profe de filosofía en un colegio secundario de Santiago del Estero. Describinos un poquito cuál es tu ámbito de clase todos los días y cómo trabajás en tu rol docente.
Bueno, yo soy catedrática en 2 instituciones, en un colegio católico religioso, por un lado, uh-huh, pero que tiene una muy buena apertura en la enseñanza de la ESI. Digamos, también tienen que ver con las cabezas institucionales y con lo que acontece dentro de las escuelas, ¿no? Uh-huh. Porque muchas veces esta idea de en las escuelas religiosas y este artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, que siempre lo ponemos en discusión, ¿no? Que da lugar a los idearios institucionales. Siempre decimos, quienes defendemos la ESI, que si el ideario institucional no garantiza derechos o vulnera derechos, en este caso, de no permitir la educación sexual integral, la educación sexual integral no está mal, la ley no está mal. Uh-huh. Quien está mal o quien hay que revisar es el ideario institucional. Uh-huh. Entonces surge en esta escuela particularmente por la demanda de los casos que nos van surgiendo de develamientos de abusos. Entonces ante esto se le pregunta incluso al episcopado, que desde donde depende de esta institución particularmente, ¿cómo damos respuesta a eso? Entonces no había otra forma que no sea la educación sexual integral. Por un lado, una escuela que tiene esa mirada, se replantea su diario, pero no todas las instituciones privadas religiosas son así, digamos. Tienen que ver también las cabezas de las instituciones a dónde, digamos, cuál es la decisión política hacia adentro, porque los discursos son hacia afuera una cosa, pero las decisiones también son decisiones políticas. Como catedrática en otra institución pública, también te atraviesan porque los profesores, los chicos y las chicas, digamos, cuando encuentran ese referente afectivo de confianza, es ahí es donde van a buscar el apoyo, la escucha activa, la contención. Y en esa apertura, los docentes tenemos que estar preparados, preparadas de alguna manera para dar esas respuestas. Generalmente lo hacemos desde la empatía,
claro,
desde el querer acompañar, pero eso es un 80%, porque donde hay empatía, un docente que hay empatía, quiere decir que ese docente está con una mirada más abierta y una mirada comprometida, digamos. Pero eso no es suficiente. Es necesario también conocer todo el marco normativo, los protocolos institucionales, los protocolos de abuso, los protocolos incluso cuando se habla del suicidio, cuando alguien viene con sus marcas, cuando se muestra, digamos, los chicos y chicas llevan a la escuela todo lo que tienen como evidencia en sus casas. Y en otra institución me toca ser preceptora, y ahí también revalorizo ese concepto de lo que es ser un preceptor o preceptora de escuela, ¿no? Son quienes entablan esas relaciones entre tutores, entre padres, familias, madres, o todos quienes formen parte de la vida de ese estudiante, de esa estudiante, entre los profes también, entre el equipo directivo, digamos, son de alguna manera también quienes conocen toda la realidad de los estudiantes que tienen atrás. Entonces, en esas funciones voy atravesando los conocimientos que uno, o una en mi caso, he ido adquiriendo desde la ESI, primero también, así como te decía, desde la empatía, y después con una necesidad de poder conocer y saber, tener las bases suficientes para decir, bueno, sí, quiero enseñar ESI, quiero transversalizar la ESI en mis contenidos, o quiero ser una docente que garantice derechos.
Claro.
Entonces ahí empieza esto de formar parte de las redes docentes, capacitarnos constantemente. De hecho, ahora me he sumado yo como docente capacitadora, digamos, en las escuelas terciarias, con un proyecto que tenemos con compañeras de otras organizaciones, esto de la importancia de la enseñanza de la ESI en el nivel terciario, ¿no? Tan importante.
Valeria, te escucho, y digamos, vos sos una transversalidad con patitas, caminando, vos misma sos la transversalidad que muchas veces se busca institucionalmente. Y la pregunta es justamente, con este conocimiento tan amplio y tan en paraguas que tenés, de distintos actores y decisores, instituciones, ¿por qué crees que penetran con tanta facilidad discursos justamente que son antiderechos, que son anti-IBE, anti-ley-IBE, digamos, anti-todo, en ese sentido, en poblaciones jóvenes como son las que están en las instituciones educativas?
Y lo que yo puedo observar con colegas, ¿no? Esta cosa de esta mirada de hace un tiempo que viene, que no te metas en política, o no solo en política. Es un discurso que ha pegado muy fuerte en el 2015, ¿no? Esta idea de lo político es lo malo, que hoy aparece y aparece de la peor manera, digamos. Y cala hondo porque nosotros, si el proyecto educativo, digamos, de la escuela tiende a la garantía de derechos o lleva la bandera de los derechos humanos también transversalizado en todos sus contenidos, cuando hay muchísimos programas nacionales, Jóvenes y Memoria, Parlamento Juvenil Estudiantil, digamos, hay proyectos nacionales que tienen discusiones políticas, que hace que los estudiantes participen, discutan con otros pibis de otras escuelas, que se puedan reunir incluso a nivel nacional, son los encuentros finales. Creo que ese discurso antipolítico ha calado muy fuerte en las escuelas, y los docentes han empezado como a apartarse de ese lugar. Puede sonar incluso algo muy para debatirlo, ¿no? Pero muchos docentes que han sido garantes de derechos han tenido denuncias, claro, y han buscado la forma de denunciar, de vulnerar, de hacer que ese docente hoy no quiera tomar la palabra, porque se nos ha vuelto a ver de alguna manera como a los docentes que tomamos la palabra y una postura política, se nos ha vuelto a demonizar de alguna manera. Claro. Entonces creo que viene también, no quiero insistir en que es una culpabilidad de los docentes, sino que también es la idea de pensar, bueno, quienes nos cuidan, a quienes cuidamos. Claro. Porque muchas veces los docentes cuidamos y no somos cuidades. Y por el contrario, hay instituciones que son hostiles. Siempre decimos, ¿no? El trabajo docente a veces termina siendo un trabajo muy solitario, porque a veces hacia adentro de las instituciones, que parecen mundos distintos de la realidad, ocurren otras cosas que interfieren en tu tarea docente. Entonces un docente que pasa de una escuela a otra tiene que saber acomodarse también, bueno, a las directivas de esa institución, que algunas son más abiertas, algunas son muy cerradas, algunas siguen persiguiendo. Está esa idea también de los directivos de marcar esto sí, esto no. Y para nosotras, en los análisis que hacemos en general, consideramos que los equipos directivos son los primeros que se tienen que formar en ESI. Las capacitaciones en ESI en todo el país siempre arrancan desde las bases. Se arranca con los docentes, con los preceptores, con todos los equipos y gabinetes psicopedagógicos, pero muy pocos equipos de dirección haciendo capacitaciones en la Micaela, capacitaciones en educación sexual integral, capacitaciones en derechos humanos.
Claro.
Y me parece que las decisiones que suceden hacia adentro de una escuela tienen que ver principalmente con las decisiones políticas que pueda tomar un equipo directivo de las instituciones. Hacia adentro, por supuesto que el docente tiene una libertad de cátedra, pero que no siempre es el concepto de libertad es extendido. Ya sabemos que hay ciertas limitaciones y ahí son los miedos. Me parece que ahí ahí empieza, ¿no? En el análisis que podemos hacer las docentes de la red, que nos juntamos, que discutimos con otras compañeras de otras organizaciones. A veces sucede que esta demonización de lo político también no llega, y entonces el catedrático termina, en mi caso, enseñando filosofía sin ningún contenido en donde pueda poner en discusión. De hecho, hace poquitito tenía una experiencia de hablar en un curso de quinto año de filosofía con esta idea, ¿no?, de poder sacar los TikTok y esas ideas que las redes por ahí han calado muy hondo en la juventud, que la idea es repensar, ¿no?, el pensamiento ideal de Platón, el pensamiento de la ciencia,
Valeria,
y en los conceptos de política dentro de la opinología y dentro de ese otro mundo que termina sin ser certero, sin generar ningún tipo de conocimiento.
Claro. Valeria, sí. Más allá de todo lo que vos contás relacionado a los directivos de las escuelas, a los docentes, quizás falta de conocimiento sobre la ESI y desde la búsqueda de esa transversalidad, cuando está la posibilidad, cuando te parás frente a alumnos o los docentes se paran frente a los alumnos y tienen la oportunidad esta de charlar sobre la ESI,
¿Cómo reacciona el alumno? ¿Surge algunas cuestiones relacionadas a este tema?
Hay algo que por ahí yo recomiendo cuando conversamos con otros docentes que enseñan así, ¿no? Los pibes tienen muchísima información, muchísima. Es impresionante la capacidad que tienen las redes sociales, por más sobre todo si tienen acceso a Instagram o a TikTok, esas redes que te tiran muchísima información, la tienen. Y por ahí lo que pasa es que si yo ingreso a un curso y digo, hoy clase de ESI, y quiero enseñarles sobre eso que ya saben, te miran desde una mirada, ¿y qué me quiere enseñar si esto yo ya sé? Entonces, cambiar esa mirada capacitista que tenemos los docentes, que nos cuesta un montón salirnos de ese lugar de la asimetría que generamos, sino recuperar todo eso que ellos y ellas saben, o ellas conocen, esa información que traen, y empezar a desmistificar, porque esa información muchas veces tiene muchos errores que son claramente errores que no se pueden ver. O sea, el hilar fino en esa información que les llega por las redes y clarificarlo y poder decir, bueno, con esto que me traes y esto que yo puedo aportar, podemos generar un conocimiento. Creo que ahí está la falla cuando, sobre todo en los cursos altos, en los cuartos, quintos, sextos años, que tienen muchísima información. No ir desde la mirada capacitista de decir, yo les voy a enseñar, porque de hecho, los pibes en esa edad ya están iniciados en sus relaciones sexuales, alguno que otro ya sabe cómo cuidarse, pero van desde una información que reciben. Entonces, claro, ¿cómo hacer que esa información se convierta en conocimiento?
Que quizás desde el lado
colectiva.
Quizás desde el lado yo los voy a escuchar y desde acá vamos a sacar algo que nos puede enseñar a todos y a todas, y buscar ese conocimiento desde el diálogo y desde desmitificar quizás un montón de información que anda dando vuelta y quizás no es la clara la que debería ser, ¿no?
Exactamente, es así como se construye el conocimiento. Y el conocimiento se construye de manera dialógica, y de manera respetuosa, desde una escucha activa, saliéndonos de este lugar de asimetría del docente que enseña y el alumno que recibe, con esa facilidad que muchas veces se considera a la educación.
Valeria, en ese sentido, digamos, la información, el acceso a curada por, digamos, les docentes que ahora estarían más en un rol de profes guías, de acompañantes, de tutores, de esa producción de conocimientos, pero es decir, el acceso a ese conocimiento lo que genera es empoderamiento, es autopercepción para la autoafirmación. Ahora, ¿qué es lo que incomoda tanto de la ESI, más allá de, obviamente, de que está vinculado a la sexualidad, que todavía sigue siendo como una palabra tabú, sexualidad? Pero es decir, ¿qué resortes importantes en la distribución justamente del poder o de las relaciones de poder viene a poner en cuestionamiento la ESI, que tanto molesta?
Claro, incomoda desde el lugar, entiendo que... por ejemplo, en el caso de los docentes, primero nosotros nos tenemos que preguntar qué nos pasa a nosotros con la ESI. Porque si a mí me incomoda, difícilmente pueda trabajar ESI en mis contenidos curriculares o en mi día a día, ¿no? Desde el simple hecho de saludarles respetuosamente, preguntarles en ese listado qué me pasan, cómo quieren ser nombrados, si capaz del apellido les hace referencia a un abusador en su familia y que me ha tocado estar. Entonces, hacer mi propio registro y nombrarte como quieras nombrarte, incluso si el nombre no aparece en el registro. Digamos, desde ese lugar incluso ya estamos haciendo ESI, enseñando ESI o garantizando derechos. Y lo que incomoda es cómo en ese sentido las generaciones anteriores que no hemos tenido una ESI, no hemos tenido educación sexual integral. Claro. Hemos tenido educación sexual, pero no integral. Y la sexualidad siempre ha sido un tabú. Entonces, hablar de sexualidad sigue siendo un tabú para la generación de 40, 50, y sobre todo sus concepciones religiosas, que aportan, por eso, esta idea de preguntarnos qué me pasa a mí con la ESI, también viene a derrumbar todas mis costumbres, todos mis mitos, incluso todos mis pensamientos anteriores, ¿no? Implica repensarme a mí como docente enseñando la ESI para poder dar una ESI de manera transversal. Y lo que incomoda es justamente a veces en la forma en la que se plantea la ESI. Uh-huh. Porque si como docente soy temorosa y no quiero hablar de las palabras de sexualidad, pene, vulva, ni poder explicar o poder contextualizar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, claramente a los estudiantes también les va a incomodar. Porque de alguna manera en sus caritas vos empiezas a ver todo lo que vos les reflejas cuando les transmites cualquier tipo de conocimiento de la ESI.
¿Y qué pasa cuando, digamos, esos niños, niñas o, bueno, estas adolescentes, dejan el aula? ¿Qué, es decir, ese ambiente de amorosidad, contenido, acompañado, con ganas de descubrir en conjunto, después fuera del aula se choca con una realidad que excluye, que segrega, que discrimina, que etiqueta? Es decir, ¿cómo podemos trabajar en función de no generar más ansiedad por ahí en los estudiantes, sino en orientarles, en buscar y en seguir ese camino que por ahí se detona o se desata en el aula, continuarlo después en una fuera de la escuela?
Y esa es la parte más difícil que nos toca, porque muchas veces recibimos pibis que vienen con marcas en sus brazos o que después de una clase de ESI, en el recreo siguiente, se van a buscar por los pasillos que ya es como natural, digamos, para nosotras las docentes que garantizamos derechos, profe, quiero hablar con usted.
Claro.
Entonces, ese vínculo que se empieza a construir, de alguna manera también nos interpela a nosotros, a nosotras, y uno intenta desde lo que conoces, desde el respeto, desde, insisto, con esta idea central de la escucha activa, de poder, no digo entender todo lo que ese alumno o esa alumna siente, pero sí al menos escuchar, porque psicólogos no somos, pero sí podemos escuchar. Y en esa escucha activa a veces vamos tratando de acompañar amorosamente a ese estudiante y tejiendo redes, porque las instituciones educativas no están solas. Hay redes institucionales con las que se pueden contar. En mi caso, en dos de las escuelas donde trabajo, hay equipo ENIA, que es el equipo de CIENIA, que no está en todas las provincias ni en todos los departamentos, pero sí en algunas escuelas. Entonces, las APR ENIA hacen esta interconexión. Nosotros, digamos, un docente que recibe un develamiento o un malestar o alguna de estas de esto que te plantean en el PIDI, también podemos conversar con otro docente, digamos, que sepamos que también garantiza derechos. No digo que eso se genere en toda la institución, uno no va despachamando la información que es confidencial, claramente esa información o ese sentimiento que se transmite es una forma de confidencia, y nosotros tenemos que garantizar la confidencialidad, pero sí buscar herramientas con otros docentes que nos ayuden a activar determinados protocolos en los casos de abuso, en los casos de intentos de suicidio, en los casos de drogadependencia. Digamos, hay otras instituciones que como docentes tenemos que conocer, las instituciones del medio, y si no, empezar a tejer esas redes, qué UPA cercana tengo, con qué organización que trabaja esa temática puedo trabajar, con quién puedo abordar. La tarea docente no se queda solamente en la planificación anual, los 40 minutos y me voy. Claro. De hecho, a veces nos vamos y siguen llegando mensajes a nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos los tienen desde la pandemia, que antes no se daban los teléfonos de los profes. Los pibes tienen nuestros teléfonos y a veces escriben en determinados horarios. Y hay docentes que dicen, bueno, no, pero yo no voy a contestar porque se puede malinterpretar. En realidad, si siempre te escribe un mensaje desde el respeto, desde la afectividad respetuosa, no hay de qué temer, digamos, ¿no?
Absolutamente, sí.
Pienso que a veces hay docentes que tratan de usar un lenguaje coloquial para acercarse al estibis. Hay muchos docentes que lo hacen, y yo lo recomiendo no hacer, porque a veces eso puede ser vidrioso, y puede jugar en contra de la garantía de los derechos, porque se puede malinterpretar desde las familias. Entonces, por ahí, usar más bien un lenguaje respetuoso, no el coloquial que usen ellos, porque ellos se van a escuchar igual, a pesar que no usen su mismo lenguaje, digamos. Como estrategia puede servir, pero a veces las cosas pueden ser malinterpretadas desde otros lugares. Entonces, yo recomiendo un lenguaje respetuoso siempre, afectuoso, pero desde el respeto, y pensar cómo seguimos hacia afuera. O sea, este pibe está 4 horas en nuestra escuela, pero después se va a su casa. En su casa vuelven a aparecer los demonios, vuelven a aparecer todas estas cosas, y digo demonios, ¿no?
Sí.
Incluso sus mismos pensamientos que tienen que ver, sobre todo cuando hay casos de abusos, casos de suicidio, pensar cómo seguir trabajando, porque no nos vamos y nos olvidamos.
Claro, y la convocatoria por ahí, claro, y la convocatoria ha extendido a que les docentes nos corramos un poco de ese rol histórico de tener siempre la última palabra o ser depositarios del saber específico, porque estamos también aprendiendo con nuestras adolescencias. Las problemáticas que están atravesando hoy les pibis justamente no son ni por asomo las que teníamos nosotros, son distintas, pero bueno, nos falta también poder reconocerlas, porque tampoco nosotros como adultos podemos con una capacitación creer que vamos a poder dar respuesta a todo. En todo caso,
no, tal cual.
¿Sabes
en
que...
ese sentido,
sí.
siempre es recomendable, ¿no? Pues compartirlo con otra docente, con otro profesional, hacer consultas y plantear situaciones sin dar nombres ni apellidos, y plantear, mira, me pasa esta situación, ¿cómo debería abordarla? ¿Qué me recomiendas de lecturas? ¿En dónde puedo buscar? Digamos, tampoco eso nos garantiza dar las respuestas correctas, pero al menos es el primer paso, ¿no?
Sí.
Sigo insistiendo, tejer redes con otros institucionales, con las UPAs, con los centros de salud, con otras organizaciones que traten sobre la temática. Me parece que un curso pequeño, un taller, no garantiza nada, pero sí saber que hay otras instituciones u otras organizaciones que incluso no son gubernamentales, que son organizaciones sociales, que también activan y tienen sus formas de trabajar, y a veces esos son soluciones que uno puede, no digo llevarlas y trasladarlas, porque lo que funciona con una persona puede que no funcione con la otra, pero eso sí nos va abriendo el panorama y nos va diciendo, bueno, varias posibilidades como para trabajar, para transitar y para poder pensar también nuestras prácticas educativas y repensarnos constantemente, porque la tarea docente es una tarea muy, muy crítica constantemente, y de revisar y no repetir. Sobre todo hay una sola claridad que tenemos que tener, ser garantes de derechos.
Claro.
Esa es la única claridad y la única certeza que se les puede dar a todos esos docentes que quieran garantizar derechos.
Más cuando en estos tiempos que se vienen políticos, justamente lo que están reclamando, por lo que están pugnando, es porque esos derechos desaparezcan. Por eso más que nunca, ¿no? Así que, Valeria, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional Santa Rosa. Ha sido un gustazo escucharte hablar y con conocimiento de causa, ¿no? Con la trayectoria y la experiencia de poner el cuerpo, como vos bien marcabas al comienzo de la charla, en tres instituciones bien distintas. Y bueno, me parece que les pibis tienen futuro con docentes como vos. Así que muchísimas gracias por esta conversa.
Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Y bueno, un mensaje para estas próximas elecciones, para todo lo que se viene. Y bueno, el 28S, salir a las calles, sacar los pañuelos verdes, que son las tres consignas de la campaña: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hoy más que nunca, la marea verde en las calles o en cualquier lugar en donde nos toque transitar nuestras garantías de derechos. Un abrazo grande.
Abrazo fuerte. Ella era entonces Valeria Lasarte, esa tonada indisimulable, viene de Santiago del Estero. Ella es profe de filosofía, como bien nos contó, en tres establecimientos bien distintos: uno católico en Santiago del Estero, con todo lo que eso significa, una escuela pública, y también es preceptora en otra escuela. Es decir, que educación sexual integral se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier formato, y es un derecho que le tenemos que garantizar justamente a todos los chicos y chicas hoy en el Día del Estudiante.